vamos a leer el relato que el evangelista Mateo hace sobre los eventos que ocurrieron justo antes del nacimiento del Señor. Y por eso vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 18 hasta el 25. Es fácil encontrar Mateo, es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 1, versículos desde el 18 hasta el 25. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Pues vamos a leer sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús». Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien puso por nombre Jesús. Hasta aquí. Esta es una de las lecturas más clásicas, ¿verdad? Y sobre esta queremos, reflexionar. Vamos a tener un momentito de oración. Vamos a ponernos delante de Dios, ¿vale? Es importante para que las palabras sean algo más que palabras y para que los mensajes sean verdaderamente carne en nuestros corazones. Bendito Dios, queremos adorarte hoy. Señor, queremos darte gracias hoy, Señor, porque tienes reunida tu iglesia, Señor. Señor, y porque cada uno de los que estamos aquí deseamos que tu palabra toque nuestros corazones. Ayúdame a mí, Señor, a dar una palabra de acuerdo a tu voluntad, Señor. Señor, que no sea palabra de hombres, Señor, sino que sea tu mensaje para la iglesia hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabéis? En todo este tema del musical, ha habido ciertas cosas que a mí me han llamado de forma la atención. Por ejemplo, la canción del ángel a mí me despepita. En cuanto suena el Mary Did You Know ese, tan chulo, ya estoy enganchado, no lo puedo remediar. Estoy todo el día y a veces hasta el día siguiente con la dichosa canción, que por cierto no me sé porque está en inglés, pero yo da igual, yo la machaco como sea porque verdaderamente me llama la atención. Y así con varias cosas, pero especialmente hay algo que me sobrecoge y es la canción de José. Cuando José en el musical recibe el mensaje de Dios por medio de un sueño, y quien hizo esa canción, de verdad, tenía que ser un hijo de Dios, de verdad, tendría que ser alguien que verdaderamente quedaba impactado por lo que ocurría, ¿vale? Y sabéis, una cosa que me gusta es no solamente esa canción, sino que expresa de una forma pero verdaderamente preciosa la situación que José se encuentra en ese momento. La tengo que dejar, pero ¿cómo puedo seguir adelante con esto? Pero que no le pase nada. Y yo, ¿quién soy yo para ser el padre, el que va a criar la figura nada menos del Hijo de Dios en la tierra? De verdad que hay... soy incapaz de cantarla porque es una canción muy difícil. La verdad es que este muchacho la aborda, ¿verdad? Pero yo soy incapaz de cantarla y por eso no me he enganchado con esa canción. Porque esa canción tiene verdaderamente un espíritu verdaderamente humano tocado por lo divino, ¿verdad? Y es que la figura de José es tal vez la figura más infravalorada de toda la historia de la Navidad. José está ahí y es fundamental por ciertas cosas, pero sin embargo, José es una persona absolutamente que no se le ve. Apenas se habla de ella. Por supuesto, frente a la figura de Jesús, todo lo demás empalidece. Esto es normal, ¿vale? Entonces, no podemos levantar a ninguna figura más que a la figura de Jesús. Jesús es la base, Jesús es el Señor, Jesús es el Rey de nuestros corazones. El hecho de que viniera demuestra toda su grandeza y al mismo tiempo todo su amor por nosotros, ¿vale? Entonces, salvo eso que es natural, llama la atención lo poquito que se sabe de José. Y sin embargo, en este texto hay una expresión sobre José que la verdad es que llama la atención. Aquí se dice, como José, su esposo, está hablando de María, como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla, de repente el texto nos hace una afirmación que verdaderamente es impactante. José era un hombre justo. No es una declaración teológica, ya sabéis que justo no hay ni uno, así lo dice la palabra del Señor, por tanto no es una declaración teológica en cuanto a lo que dice la Biblia sobre la pecaminosidad humana. José no era sin pecado, igual que tampoco María era sin pecado, ¿vale? Pero, sin embargo, su carácter le lleva a ser merecedor de un elogio que yo no recuerdo que se le dé a ninguna otra figura de la palabra, a una figura humana, ¿verdad? José era un hombre justo. Y eso a mí verdaderamente me impacta, porque esta justicia de carácter es para nosotros un ejemplo fundamental. Mirad, nuestro principal ejemplo es, sin lugar a dudas, Jesucristo. Por eso en Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, el gran modelo, el maestro es Jesús. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, lógicamente, tenemos que mirar a Jesús, tenemos que ver lo que su palabra queda escrita. Pero, ¿sabéis? En ocasiones, muchas personas se sienten como si dijéramos un poco frustradas porque la figura de Jesús es tan grande, es tan preciosa, es tan perfecta, es tan santa que nos sentimos, y nos metemos todos en el mismo paquete, nos sentimos verdaderamente decepcionados porque nunca llegaremos a cumplir con la figura de Jesús. Y por eso es por lo que en la palabra de Dios nos cuenta la vida de las personas tal y como son, con sus caídas, pero también con sus éxitos y con sus virtudes. Y José, que es un hombre justo, resulta para nosotros un ejemplo verdaderamente maravilloso, un ejemplo que verdaderamente podemos seguir, un ejemplo que no podemos decir como con Jesús, que claro, como Jesús es Dios, nunca llegaremos a esa medida, ¿verdad? Pero sin embargo, eso no lo puede decir nadie de José, que es un hombre pecador como nosotros, ¿verdad? Por tanto, ese ejemplo vale, y es algo que me gustaría, en el nombre del Señor y con las fuerzas del Señor, poder explicar en qué consiste esta justicia que Dios ha atribuido en su palabra a José. José era un hombre justo, y es decir, que esto en primero y lo primero que se desprende de la lectura de este libro de este texto es que José era justo porque consiguió, sin darse cuenta, un equilibrio inaudito entre la ley y la misericordia. Me explico. Tened en cuenta que con el anuncio de que María estaba encinta, a José se le viene todas sus ilusiones abajo. Él se casaba con una buena chica. La verdad es que María, por ser elegida, nos habla de las grandes virtudes que tenía. Y José, de repente, dice, y ahora, la canción lo dice muy bien. Si podéis encontrar esa canción, no sé dónde andará, pero yo la tengo que buscar. La cuestión es que José, de repente, todo lo que ha soñado, todo lo que ha pensado, todo lo que ha montado en su vida con respecto a su vida con María, se ha ido abajo. Ya nada de eso va a ser posible. Normalmente un hombre que no fuera justo como él, ¿qué es lo que haría? Rechazarla públicamente, exponerla a la ley, y tal vez la ley en este momento era especialmente dura. Si leemos lo que pasaba con una mujer que estaba en estas circunstancias, podía llegar incluso a vivir un apedreamiento y a morir. Pero José, porque era un hombre justo, aunque sabía que la ley estaba de su parte, al lado de la ley colocó la misericordia. Y dice la palabra del Señor que porque era un hombre justo, no quería exponerla a vergüenza pública y resolvió, porque no podía seguir con una mujer así, que es lo que él creía, divorciarse, pero en secreto, para evitar que hubiera algún tipo de escándalo. ¡Qué tontería! Al final todas estas cosas salen adelante, ¿verdad? Pero la cuestión es que José, en su justicia, en su amor que tenía por María, es capaz de ceder en sus derechos para permitir que la misericordia que habita en su corazón pueda cubrir a esta mujer. Ahí tenemos la justicia de un hombre bueno, que es capaz de ceder en el derecho que tenía para permitir que esta mujer, que él creía lo que había ocurrido, pues pudiera salvarse, pudiera liberada de unas consecuencias que tal vez podrían ser terribles. Él era un hombre justo porque fue capaz de ceder, fue capaz de ser generoso, fue capaz de que la misericordia, que es lo que él tenía a su disposición, pudiera efectuar una salvación para María. La verdad es que siempre nos ha costado mucho renunciar a nuestros derechos para otorgárselos a otras personas. Nos encanta sujetar las cosas que creemos nuestras para que esas cosas que son nuestras nos sirvan para nosotros solamente con bendición y los demás, bueno, ellos sabrán lo que tienen que hacer. Pero José no. José no era así. José quería por todos los medios que María estuviera bien. Y en eso está la justicia muchas veces. En el encontrar un equilibrio entre la ley, entre los derechos, entre lo que a mí me toca y dar a los que nos rodean. Y eso es lo primero que nos muestra. Somos llamados a vivir en el ejemplo del amor, del gozo, el ejemplo de la generosidad, del dar y el soltar, el perdonar, el bendecir, incluso cuando hemos sido maldecidos. Y esto es lo primero que se nos dice en cuanto a José, que era justo. ¿Cómo está nuestra justicia en este caso? ¿Somos generosos? ¿Verdaderamente entregamos con cariño lo que es nuestro para que otros puedan ser bendecidos? Dice además que José, en cuanto recibió el sueño, dice que en el momento se levantó, dice, cuando José se despertó, es decir, ha pasado el sueño, en cuanto se despierta, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Ya sabéis que hay siempre un pequeño conflicto entre lo que ha pasado. Cuando las versiones de la Biblia dicen que estaba desposado con José o que estaba desposado con María, no era que ya se hubieran casado, sino que estaba lo que ahora mismo entendemos como la figura del prometido. Estaban prometidos. Pero para los judíos, ese compromiso de estar prometidos era prácticamente ya un matrimonio cerrado. No habían vivido juntos no habían vivido la boda y por tanto no vivían juntos, pero ya eran prácticamente esposos. Bueno, cuando José se despierta, lo primero que hace es recibir a María, con lo que efectúan la boda, no sabemos cómo sería, pero ya están viviendo juntos, y en el momento en que se despierta, la recibe. Es decir, José era un hombre justo por su obediencia y por su fe. La respuesta de José es inmediata. La obediencia con la que él actúa no ofrece ningún tipo de dudas. No sabemos el conflicto personal que pueda haber dentro de su pensamiento y de su cabeza. Esto no lo sabemos. Estamos seguros que habría una, como la canción de Cristian, ¿verdad? Sabemos que dentro de su mente tenía que haber un conflicto, una batalla personal. Pero en cuanto se despierta, hace lo que debe. No podemos evitar que dentro de nosotros haya dudas, dificultades o que nos cueste tomar decisiones. Eso no lo podemos evitar. Pero José es justo porque obedece ipso facto, en el momento en el que tiene que hacerlo. Y eso es lo que hace que José pueda recibir ese calificativo de un hombre justo. Esto es lo que a principios de año estuvimos enseñando en el libro de Primera de Juan. Recordáis que estuvimos durante varios domingos hablando de Primera de Juan como un libro que nos da ciertas pautas sobre lo que es un cristiano verdadero, ¿vale? Y seguramente que una de las razones más claras que señalan a un hombre, a una mujer, como un cristiano verdadero es que somos obedientes a la palabra de Dios. Que preferimos desobedecer a nuestro interior, a nuestros impulsos, a nuestros deseos, para obedecer lo que la palabra de Dios dice. El ser obediente es claramente algo totalmente contrario a las figuras que teníamos en el mundo. En el mundo se nos enseña que hay que desobedecer. En el mundo se nos enseña que hay que ser rebelde. En el mundo se nos enseña esto porque eso es el espíritu de este mundo. El espíritu del diablo que siempre ha desobedecido al Señor, ¿verdad? En el que hemos, en la forma de ser en la que hemos estado viviendo cada día hasta que nos convertimos. Y en el momento en el que nos convertimos y recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida, ese Espíritu nos lleva a saber escuchar la voz de Dios, aunque eso hay que practicarlo, pero llegar a saber escuchar la voz de Dios y obedecerla. Porque somos cristianos, somos capaces de obedecer la voz de Dios. Ya digo que José, pobrecito, se le han caído todas las ilusiones, se le ha caído toda su vida. Tal y como él la tenía pensado, seguramente que él la tenía pensado. Nos iremos a Nazaret a vivir y estaremos aquí y estaremos allá y haremos esto y haremos otros y tendremos no sé cuántos hijos y pa, 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 pa. Esos eran los planes de José. Pero en cuanto se enfrenta con la voluntad de Dios, que es claramente contraria a sus propios planes, José obedece. José obedece. La obediencia de José es una de las cosas que le hacen un hombre justo. Y obedece ¿por qué? Porque él tiene fe. Él conoce a Dios. No sabemos prácticamente nada de José. No sabemos cómo llegó a conocer al Señor. No sabemos en qué consistía su religiosidad o no. Pero sí sabemos el fruto que nos habla del carácter. Y era que era un hombre obediente, y su fe, que es una fe que ahora mismo llaman con esa palabra tan moderna que es resiliencia. ¿Sabéis lo que es la fe resiliente? Es una fe que sigue adelante, aunque parece que todo se estropea, pero sigue adelante. Es una fe que se adapta a las situaciones y no deja de hacer aquello que tiene que hacer. Por eso José, aunque no es lo que él pretendía, cuando escucha la voz de Dios, se despierta, recibe a María como su esposa y se va a, como veremos después, a Belén a pasar el censo y a que nazca el pequeño bebé. Nos cuesta mucho obedecer, es difícil, pero es normal. ¿Por qué? Porque somos seres caídos. Nuestra carne está completamente manchada por el pecado. Y solamente podremos llegar a hacer lo que Dios quiere en el momento en el que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y se efectúa el milagro de la conversión. Y a partir de ahora, a partir de ese momento, quiero decir, tenemos que vivir una vida de obediencia. Mira cómo vives, cómo son tus decisiones. Muchas veces nuestras decisiones no nos dejan del todo satisfechos, aunque hacemos lo que nos apetece, pero no nos dejan satisfechos, porque el Espíritu Santo me dice, pero no me has hecho caso. El caso es que José era justo, porque su fe le llevaba a ser un hombre obediente, incluso por encima de sus deseos y de sus gustos. José, además, era justo. Y a lo mejor esto me toca explicarlo con dificultad. Por sus silencios. No sé si os dais cuenta, pero aquí no dice ni pío, el pobrecico. Si leéis el principio de los evangelios, no se le oye hablar. E incluso los relatos de la infancia de Jesús, que son los que podría escucharse un poco a José, no se recoge nada de lo que dijo. ¿Qué estoy intentando decir con esto? Que José es una persona que llega a mantenerse en un segundo término. La gloria es para Jesús. Por supuesto, es que la gloria siempre tiene que ser para Jesús. Y María, como la figura que utiliza Dios para que nazca, lógicamente tiene un fuerte impacto, ¿verdad? Y a María se le escucha un poco más. Pero José, todo lo que sabemos de José proviene de la tradición. Solo sabemos de la Biblia que era carpintero. Y para de contar. Pero ese silencio hace que José entienda y pueda escuchar la voz de Dios. El hecho de que José es un personaje que se sitúa en segundo lugar y no le molesta, es algo que da verdadero valor. Él va a asumir la paternidad del Salvador. Imaginaos. Él va a ser de padre humano del Señor Jesús, con todo lo que eso significaba. Porque el niño, por cuanto también completamente hombre, no solamente Dios, sino también completamente hombre, iba a tener que aprender de alguien. Y José es ese alguien. Es la figura, en este caso, es la figura masculina de la casa, es el hombre que ha de llevar a Jesús en sus primeros pasos, leyendo la Torá, leyendo todo el Antiguo Testamento. Es el hombre que le va a llevar a la escuela rabínica para que pueda estudiar y es el hombre por medio del cual, en su ejemplo y en su vida, el niño Jesús crecerá y se hará un hombre. Y sin embargo, no sabemos nada de él. Qué importante es saber estar en el lugar donde Dios nos ha puesto. Porque somos así, a todos nos gusta llegar a formar parte de la élite de las cosas, ¿verdad? Estar en los primeros puestos, que nuestro nombre sea conocido, que nuestros ejemplos y nuestra vida sea alabada, ¿verdad? Que cuando nosotros decimos algo se nos escuche, ¿verdad? Y se nos reconozca. José no es así. Y quizá por eso es justo. Porque sabe entender lo que Dios quiere de él, sabe entender cuál es la situación que Dios le ha dado y lo asume con gozo y con alegría. Y es por eso que José quedará con el sobrenombre de José el Justo. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Nuestra justicia no va a venir de ganar batallas. Nuestra justicia no va a venir de hacer grandes cosas. Nuestra justicia viene de la figura de Jesucristo, que nos hace, que nos justifica por la fe y que nos hace hombres y mujeres que vivimos allí donde hemos sido puestos con el gozo del Señor y viviendo de una forma especial en el trabajo que Dios nos ha puesto en las manos. Y eso es lo que nuestro carácter y nuestra persona tiene que aprender. En último lugar, José es justo porque confía. De hecho, es que la justicia viene por confiar en la palabra de Dios y confiar en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Mirad, lo que ocurre a partir de que Jesús se pone de pie es tremendo, ¿vale? Ellos vivían en Nazaret y para seguir cumpliendo con todo lo que tienen por delante, tienen que hacer una buena caminata. Se calcula que entre Nazaret y Jerusalén había entre 111 kilómetros y 145, dependiendo del camino que tomaran, ¿vale? Con una embarazada de no sé cuántos meses y caminar para ir a cumplir con el edicto de hacer el censo de todo, bueno, de todo el mundo era, ¿verdad? Pero no solamente esto, sino que más todavía ocurría otra cosa. En el momento en el que el niño nace y pasa algún tiempo, seguramente pasa casi cerca de un año que están allí, ocurre la matanza de los niños y el Señor Jesús vuelve a hablar con José de nuevo y le dice: vete a Egipto porque si no matarán al niño. Y entonces José coge una vez más a María, al niño Jesús, y venga a caminar alrededor de 2.000 kilómetros. Aquello no fue una fiesta, ni fue turismo, ni fue un crucero. Iban montados en un burrito, ¿vale? Y seguramente que ese burrito valía oro en aquellos momentos, ¿verdad? Porque era lo único que permitía que María pudiera ir un poco sentada cuidando de su bebé. Y camino de Belén con su pancha por delante, ¿verdad? Imaginaos lo que está ocurriendo. Y a todo esto, en tantos y tantos kilómetros, podemos añadir dificultades en el camino, falta tal vez de comida y bandidos, que en aquellos caminos habían todos los que quisieran. Una vez más, José tiene que discernir algo. Si Dios me ha dicho que vaya para allá, Él viene conmigo. La justicia de José proviene de su confianza absoluta en Dios. Cuando tú eres obediente, verdaderamente te das cuenta que esa obediencia te hace merecedor, no sé, pero te hace deudor de el compromiso que Dios tiene contigo. Dios no te pide nada que no puedas hacer y Dios no te pide nada en lo cual Él no va a estar dentro del plan. Dios no te mandará a hacer nada y se volverá. Dios te manda a hacer aquello que quiere que hagas y te acompaña en el camino. Te da las fuerzas que necesitas, te abre las puertas que hacen falta porque están cerradas. Dios en todo momento te acompañará por medio de su Espíritu Santo y te dará las fuerzas necesarias. Y por tanto, se producirá el fruto de lo que Dios quiere que hagas. José era justo porque confiaba en el Señor. En ningún momento puso ni una sola pega, ni a tomar a María, ni a ir a Jerusalén, ni a ir a Egipto, ni volver en el momento en que Dios le dice: ya puedes volver. Y eso hace de él un hombre justo. Las escaseces por las que puedas estar pasando, no las pasas solo. los miedos o los temores en los que puedas estar peleando en tu interior podrían evitarse si te fiaras de Dios, porque Dios está contigo. No importa en lo que estás, lo que tienes que hacer o lo que sea que pueda estar ocurriendo, ocurrirá bien, porque Dios te ha mandado. Y es por esa la importancia grande de obedecer. Cuando tú desobedeces, no estás caminando en la voluntad de Dios. ¿Quiere decir que Dios te ha abandonado? No, porque Dios es misericordioso y nunca te abandonará. Pero desde luego no te ayudará a hacer lo que es contrario a su voluntad. A veces nos quejamos de que parece que Dios nos ha abandonado y nos descubrimos que estábamos en un camino donde el Señor no quería que camináramos. Y por eso Dios no puede ayudar. Igual que yo no ayudaré a un niño pequeño a que, yo qué sé, que coma cristales. Es la primera tontería que se me ocurre, perdonadme, ¿verdad? Y eso es lo que a veces intentamos nosotros, hacer cosas que no están bien y Dios no nos ayuda. Pero cuando estamos en la confianza de que hacemos lo que Dios nos ha pedido, podemos estar seguros que llegaremos al puerto al que Él nos conduce, que llegaremos a la casa, llegaremos al portal, llegaremos al sitio donde el Señor nos quiere tener. Porque Dios nos ha dicho ve, Él viene con nosotros. Porque Él nos ha dicho no desmayes, sus fuerzas estarán con nosotros. Y el hecho de que a veces nos sentimos solos no es nada más que un sentimiento que proviene de nuestra carne y muchas veces de nuestra falta de confianza en el Señor. José era justo. Era justo por todas estas cosas, por ser un hombre generoso que es capaz de encontrar un equilibrio entre la ley y la misericordia, por ser un hombre obediente que escucha la voz de Dios y la lleva a cabo sin rechistar. José era justo porque es un hombre que sabe estar en su sitio, en el sitio que Dios le ha puesto y no en otro que a él le apetezca. José era justo porque comprende que Dios está con él y por tanto confía en él totalmente. ¡Qué buen ejemplo para nosotros! ¡Qué buen ejemplo para nosotros, hermanos! Es uno de los mejores ejemplos que tenemos en la Biblia. Este José es un hombre del que apenas sabemos nada, pero lo poco que sabemos verdaderamente nos impacta. Y muchas veces, cuando tenemos los problemas que tenemos y reflexionamos sobre la situación por la que hemos llegado allí, descubrimos que hemos fallado en cosas como la que José acertó. Tal vez esto nos servirá para poder retomar el camino en la dirección correcta. Así que pidamos fuerzas al Señor. Pidamos al Señor las fuerzas para ser honestos, para ser santos, para ser obedientes, para ser justos, para ser generosos, como José era. Y tal vez algún día se diga de nosotros que somos gente justa. Bueno, ya lo somos. Y eso desde la perspectiva de la teología. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. En Jesucristo ya somos justificados. Pero que podamos ser también justos desde la perspectiva del carácter. El carácter que es lo que hoy hemos, de alguna manera, examinado de José. ¿Amén?